Entonces, recomendación, tú contribuyente, tú empresario, métete al SAT, baja tu constancia, baja tu opinión de cumplimiento y estate pendiente en esa situación. Hay que cuidar el negocio.
Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti.
Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Se acerca la fecha límite para presentar la declaración anual de impuestos, tanto para personas físicas con actividad empresarial como para personas morales, por lo que invitamos al contador Rubén Herrero, presidente y socio fundador de Impuestum Contadores, que es un franquiciante de despachos contables y asesores fiscales. En este episodio aprenderás sobre qué es la declaración anual y qué implica cumplir, cómo funciona el nuevo régimen fiscal RESICO y nos dio unos tips buenísimos para dueñas y dueños de negocios para estar al día con el SAT. Acompáñenos, que seguramente aprenderán tanto como yo.
Hola a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a Voces Confío. Hoy tengo un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema muy denso que sabemos que les interesa a muchas y muchos de nuestros empresarios. Tenemos al contador Rubén Herrero, quien es presidente y socio fundador de Impuestum Contadores. Bienvenido, Rubén. Buenas tardes.
Hola, muchas gracias.
Rubén, nos interesa muchísimo toda la experiencia que puedas tú compartir con nuestras empresarias y nuestros empresarios. Okay. Sabemos que tienen muchísima experiencia en temas fiscales, entonces creemos que tu aportación va a ser súper útil para toda nuestra red.
Muchas gracias. Bueno, de entrada agradecer a Confío por esta oportunidad y vamos a entrar de lleno al tema fiscal. Obviamente, pues no es nada sexy, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque finalmente el fisco, pues es un socio de nuestros negocios.
De acuerdo. ¿Podemos arrancar con qué es la declaración anual y por qué es importante cumplirla?
Bien, me quiero ir un poquito atrás. Es importante tener en cuenta que los impuestos más importantes federales aquí en México es el ISR y el IVA, ¿ok? El impuesto sobre la renta, o ISR, es el que grava al contribuyente en forma directa. Si el contribuyente tiene utilidad, va a pagar el impuesto sobre la renta. Si el contribuyente no tiene utilidad, tiene pérdida, pues no pagará impuesto sobre la renta, ¿ok? Y el otro impuesto importante es el IVA, impuesto al valor agregado. Ese es un impuesto indirecto. Y aquí nosotros le hacemos el trabajo al fisco, al SAT. ¿Por qué? Porque actuamos como recaudadores. Y te voy a poner un ejemplo para que sea más entendible. Si yo me dedico a comprar y vender zapatos, tengo una zapatería. Entonces, vamos a suponer que el par de zapatos lo vendo en 100 pesos. Pero el fisco me dice, lo que vayas a enajenar, a prestar algún servicio, a permitir el uso goce, el arrendamiento, le vas a adicionar el IVA, que la tasa general es el 16%. Entonces, mi par de zapatos lo voy a vender en 116 pesos. Y el fisco me dice, de esos 16 pesos que le vas a cobrar a tu cliente, son míos, pero te doy oportunidad que disminuyas el IVA que tú a la vez le pagas a tus proveedores, como son al que le compraste los zapatos, al arrendador de tu local, a tu celular, etcétera. Después de disminuir esos IVAs que le pagaste a los proveedores, la diferencia me la pagas a mí. Si compraste muchos zapatos ese mes, pues entonces seguramente vas a terminar con un saldo a favor de IVA. Y el fisco te dice, me puedes pedir la devolución o lo guardas para el siguiente mes. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es entender eso. Somos recaudadores del impuesto al valor agregado. Le hacemos el trabajo al fisco y finalmente quien lo paga el IVA, pues es el consumidor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el consumidor ya no lo puede trasladar. Él es el que va a consumir el par de zapatos. ¿Ok? Entonces es importante entender estos dos impuestos, ¿no? La mecánica de ellos. Impuesto sobre renta, tengo utilidad, pago. No tengo utilidad, no pago. IVA, soy recaudador. ¿Ok? Traslado y a la vez pago, y la diferencia la pago al fisco o lo pido en devolución o para el siguiente mes lo acredito. ¿Ok? Ahora, volviendo a tu pregunta de la declaración anual, es muy importante. ¿Por qué es muy importante la declaración anual? Y entiendo que te refieres al impuesto sobre la renta, porque hay también declaraciones de IVA, pero estas son mensuales. El impuesto sobre la renta es anual por ejercicios completos del 1 de enero al 31 de diciembre. O irregular, si el empresario inició el 3 de mayo, pues su primera declaración correspondiente por ese negocio que tiene, pues va a ser del 3 de mayo al 31 de diciembre del año que inició. ¿Ok? Entonces, la declaración anual, gracias a la tecnología, ahora el SAT ya tiene muchísima información, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información los mismos contribuyentes se la están dando. Es una obligación de todos los contribuyentes emitir los famosos CFDIs o la factura electrónica. Entonces, allí el SAT se recaba esa información, ¿ok? Y entonces, ahora que es marzo y que hay que recordar también que las personas morales deben de presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio 2021, al año pasado, a más tardar el 31 de marzo de este 2022. Y las personas físicas también tienen que presentar su declaración correspondiente al 2021, pero esta obligación la pueden cumplir a más tardar el 30 de abril. Y en ambos casos, el SAT, por esa información que ya tiene, por la tecnología, por todas las obligaciones que nos impone, entonces nos presenta ya el formato prellenado. Que en términos generales, pues, ok, es una ayuda, pero sin embargo, podemos cambiar esos datos, ¿no? Podemos modificar algunos datos, otros sí van a estar definitivamente fijos porque es la información que tiene el SAT, ¿no? Ahora bien, continuando con la pregunta, ¿por qué es importante? Por muchas cuestiones. Una de ellas es porque vivimos en una sociedad y tienes que cumplir con sus leyes. Y la propia Constitución nos obliga a tributar, a pagar impuestos, ¿ok? Y de conformidad con las leyes secundarias, que es la ley del impuesto de la renta, la ley del IVA, etcétera, ¿no? Todas las demás. Y por otro lado, es importante porque si en un momento dado necesitamos un crédito de alguna institución financiera, la institución financiera nos va a requerir que le presentemos la declaración anual, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver primero si hemos cumplido con el fisco y segundo para ver si tenemos capacidad para pagar el crédito que le estamos solicitando, ¿no? A la institución financiera. Eso sería a grandes rasgos, ¿no? La razón por la cual es muy importante la declaración anual, ¿no?
De acuerdo. Tanto para personas físicas como para personas morales.
Ambas, sí. Estamos hablando de empresarios. Hay que tener en cuenta que empresa puede ser una persona física o también puede ser una persona moral. El término es para ambos, ¿no? Física o moral.
De acuerdo. En términos de la declaración anual y este periodo de declaraciones o de pago de impuestos en el que estamos, vemos muy seguido que para las pequeñas empresas es complicado, ¿no? Casi, casi vemos que lo que les dice el contador es ley, porque pues, no quieren tener problemas con el SAT, ¿no? Entonces, este acompañamiento que hacen los contadores, ya sean internos o externos, se vuelve muy importante, ¿no? Entonces, pues creo que una de las cosas que frecuentemente vemos es tenerle miedo al SAT, ¿no? Entonces, creo que no debería ser así. Creo que, como dices, como sociedad tenemos que pagar impuestos y eso nos trae algunos beneficios. ¿Podríamos hablar un poco de esos beneficios de pagar impuestos en tiempo y forma?
Bueno, yo empezaría diciendo que a nadie nos gusta pagar impuestos. Partamos de esa premisa. Sin embargo, como anteriormente lo mencioné, pues vivimos una sociedad y hay que cumplir las leyes, ¿no? Que yo entiendo que muchas veces la gente dice, ok, yo pago mis impuestos, pero desafortunadamente pues no los veo reflejados, ¿no? porque falta seguridad, iluminación en las calles, mil cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que cumplir con la ley. Y es importante, regresando al tema de la declaración anual, también es importante señalar que en esta declaración anual vamos a determinar el impuesto sobre la renta. En su caso, vuelvo a insistir, porque si hay pérdida, pues no va a haber pago de impuesto. Vamos a determinar el impuesto causado, vamos a llamarlo así, causado por el ejercicio fiscal, en este caso de 2021, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que durante los meses del año pasado, 2021, el contribuyente tiene obligación de hacer pagos provisionales mensuales. Entonces, en la declaración anual, el fisco también ya tiene esa información. Entonces, nos vamos a determinar el impuesto causado menos los pagos provisionales efectuados en el año 2021 y la diferencia puede resultar a cargo o a favor. En el caso de las personas físicas, generalmente resulta a favor. ¿Por qué? Porque las personas físicas tienen deducciones personales que son independientes de las deducciones autorizadas para la empresa en sí, ¿no? ¿Ok?
De acuerdo. Si hablamos de deducciones, porque esto es una parte muy conveniente tanto para personas físicas como para personas morales, ¿cuáles tú dirías que son estas deducciones de las que hay que estar muy pendientes, ¿no? Si bien hay que cumplir con nuestras obligaciones, pues también hay que estar pendientes de las cosas que podemos recuperar como deducciones a favor.
Claro, mira, en términos generales, lo que puede deducir un empresario es todo lo relacionado con la obtención de su ingreso. Volvamos al caso de la zapatería, ¿no? Tengo una zapatería, compro y vendo zapatos. Bueno, para conseguir vender zapatos, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que conseguir un local en renta, pagar la renta, pagar a lo mejor dos rentas adelantadas, dar un depósito en garantía. Tengo que invertir en el mobiliario. Tengo que invertir en compra de inventario para los zapatos que voy a vender. Tengo que acondicionar todo el local que sea atractivo, bonito, cómodo, etcétera. Tengo que contratar empleados y pagarles un sueldo. Y, en fin, todas esas gastos, inversiones y compras son las deducciones autorizadas. ¿Ok? Entonces, de esos ingresos que yo voy a tener por la venta de los zapatos, voy a poder disminuir todas estas deducciones autorizadas que me permite la ley, cumpliendo con los requisitos, obviamente. Uno de ellos, por ejemplo, es que si la compra, el gasto o la inversión que voy a hacer es mayor a 2,000 pesos antes de IVA, lo tengo que hacer por transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito. ¿Ok? En el caso de la gasolina, por ejemplo, siempre hay que pagarla con tarjeta de crédito, transferencia, cheque nominativo para bono en cuenta, no importa el monto. El resto de los gastos, si son menores a 2,000 pesos, los puedo pagar en efectivo, ¿no? Y bueno, retomando entonces, tengo un ingreso y luego a ese ingreso le voy a disminuir las deducciones autorizadas y ya la diferencia se da en mi resultado fiscal, que puede ser de utilidad, que en ese caso causaría el impuesto de la renta, o de pérdida, que en ese caso no causaría impuesto de la renta y puedo amortizar esa pérdida hasta en 10 ejercicios siguientes. ¿Ok?
De acuerdo. Muy ilustrativo todo esto. Sí, la verdad es que nosotros le recomendamos mucho a nuestros clientes pues siempre cumplir con sus obligaciones, tener a un contador o ya sea interno o externo, porque les permite dedicarse ellos a crecer su negocio, ¿no? O sea, de tener sí. Esta fuente de información que todo el tiempo se está actualizando con los cambios en la ley y ellos poder dedicarse a su negocio, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que pues tu negocio vaya creciendo y entonces tengas que declarar impuestos, no los declares y entonces te metas en problemas con el SAT, ¿no? Entonces sí, sí recomendamos muchísimo que pues el SAT hay que tratarlo bonito y cumplir con los requerimientos que tiene.
Hay que tener el respeto. Mira, una recomendación para los empresarios, obviamente, como tú mencionas, pues tiene que tener una persona encargada, responsable de la parte contable y fiscal, ya sea un externo o un interno. Pero la recomendación sería también que de vez en cuando el empresario se meta al sitio del SAT y pida, por ejemplo, su opinión de cumplimiento. Que baje su opinión de cumplimiento. Es un documento en donde el SAT le va a informar si ese contribuyente, en este caso él, ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Si no ha cumplido, el SAT le va a manifestar allí: no me has presentado la declaración de IVA del mes de invento, del mes de enero de 2021, y la de impuesto a la renta de mayo 2021, en fin. Entonces, sería conveniente que el empresario sepa meterse al sitio del SAT. Debe tener su contraseña a la mano, su clave fiel, su clave, sí, su clave SIEC, y de vez en cuando meterse al sitio del SAT, ¿no? Y por lo menos bajar su opinión de cumplimiento, la famosa llamada 32D, ¿ok? Y otra recomendación muy importante es el buzón tributario. El buzón tributario es el canal por el cual la autoridad se comunica con el contribuyente. Entonces, todos los contribuyentes deben de tener su buzón tributario. La autoridad nos permite registrar hasta 5 correos electrónicos para estar en contacto con el contribuyente. Entonces, la recomendación sería, obviamente, el correo electrónico del contribuyente. Uno adicional puede poner el personal, si tú quieres, el del contador, y tiene espacio para 2 correos más, ¿no? Que puede ser alguien de su organización o alguno de los socios, en fin, ¿no? Los que considera el contribuyente. Porque a través del buzón tributario nos va a estar informando la autoridad, nos va a estar invitando, nos va a requerir, nos va inclusive a abrir una auditoría, una revisión. Entonces hay que estar muy, muy pendientes del buzón tributario siempre.
Buenísima recomendación.
Administrar una empresa puede ser desafiante, pero con la ayuda de una herramienta intuitiva puedes concentrarte en potenciar el crecimiento de tu negocio. Confío Gestión te permite ver tus ingresos y egresos, inventarios y controlar tus puntos de venta. Todo en un mismo lugar, al alcance de tu mano, en todo momento y con la seguridad de la nube. Una herramienta para emprendedores hecha por emprendedores. ¿Qué esperas para probarla? Solo tienes que entrar a confio.mx, crear tu cuenta y comienza a vender y cobrar más fácil y rápido. Confio.mx.
Contador, ahora que está el nuevo régimen simplificado de confianza, hemos visto muchísimo movimiento de gente preguntando qué es, cómo funciona, las ventajas, las desventajas, si a mí me incluyeron directamente, qué puedo hacer. ¿Nos puede hablar un poquito de él?
Claro. A raíz de este 1 de enero entró en vigor estos dos nuevos regímenes fiscales. Uno está orientado a las personas físicas, se llama régimen simplificado de confianza, se lo conoce como RESICO. Y este régimen para personas físicas es optativo. Es decir, si le conviene a la persona física acceder, adherirse a este tipo de régimen y dejar el que tenía, adelante, ¿no? De entrada, sí es conveniente. De entrada es muy conveniente porque existe una tabla la cual los porcentajes que va a pagar de impuesto sobre la renta el contribuyente van con un tope de 2.5% hasta un ingreso de 3.5 millones, que obviamente no puede rebasar, ¿no? Porque si rebasa los 3.5 millones de ingresos efectivamente cobrados para las personas físicas, ya se sale de ese régimen y se regresa al régimen en el que estaba, ¿no? Entonces, de entrada, sí es recomendable. Hay algunos requisitos que debe de cumplir. Por ejemplo, uno de ellos muy importante es una persona física que quiere tributar como RESICO va a estar impedido hacerlo como RESICO si es socio de alguna sociedad. Entonces, desafortunadamente, si es socio de alguna o de varias sociedades, pues no puede tributar como RESICO, ¿no? Habrá que estudiar su caso y ver si modificando sus obligaciones y dándose de baja como socio, en fin, a veces es muy complicado, pues puede entonces acceder a ser RESICO. Y en el caso de este régimen orientado a las personas morales, régimen simplificado de confianza para personas morales, allí sí es obligatorio. Ese régimen sí es obligatorio para las personas morales que cumplan con algunos requisitos. Como son que su ingreso anual no rebase los 35 millones de pesos. Que sea residente nacional, que esta persona moral no tenga como socios a personas morales, que todas sean personas físicas. Entonces, hay varios requisitos a cumplir, ¿no? Y también, si la persona moral puede acceder a tributar a través de este nuevo régimen, pues sí, sí sería recomendable. Aquí, resumiendo, la recomendación sería que le pida al contador, el empresario, que baje del SAT su constancia de situación fiscal. ¿Para qué? Para ver si el SAT ya lo cambió a ese régimen, ya sea como persona física o como persona moral, o sigue en el mismo régimen. De entrada sería lo primordial, ¿no? Y en segundo lugar, ya saber si el SAT me cambió o no me cambió, pues ver si me conviene tributar como reciclo, ya sea como físico o moral, pues por el beneficio en la reducción de la tasa de impuesto sobre la renta, ¿no?
Clarísimo. Si hablamos de un financiamiento o de financiamiento para crecer los negocios, ¿por qué es importante tener declaraciones en tiempo, en forma, cumplir con las obligaciones tanto del ISR como del IVA?
Bueno, es importante porque también la ley fiscal obliga a las instituciones financieras que todos sus clientes tengan RFC, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad y últimamente has querido abrir una cuenta bancaria. Bueno, te piden y te confiesan todo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Pues por las obligaciones que tiene la institución financiera con el fisco, ¿no? Lo que se trata es, obviamente, pues no caer en actividades de lavado de dinero, ¿no? Es básicamente esa. Y, bueno, por otro lado, como también mencioné hace un momento, es importante para la institución financiera, si le vamos a solicitar un crédito, que vea que has cumplido en tiempo y en forma, ¿no? Porque cuando le envías la declaración, te pide también el acuse. Y en el acuse va a ver en qué fecha presentaste la declaración. Y con la declaración, pues ahí va a ver todo, ¿no? Tu balance, cómo están tus activos, pasivos, tu capital o patrimonio en caso de las personas físicas, cómo está tu estado de resultado, los ingresos, los costos, los gastos. Y al final, la utilidad. Si te permite esa utilidad, pagar el crédito y los intereses correspondientes. Aquí una cuestión muy importante es que siempre existen dos resultados, el financiero y el fiscal. Y nunca son iguales, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Yo puedo tener un resultado fiscal de pérdida y un resultado financiero de utilidad. O al revés, un fiscal de utilidad y un financiero de pérdida, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿ok?
De acuerdo. En esto último que nos comentas, ¿por qué el hecho de que tengas que pagar impuestos quiere decir que tu negocio es saludable? ¿O si no lo quiere decir?
Mira, hablando de impuestos sobre la renta, tú dirías, si el contribuyente está pagando impuestos sobre la renta, es porque su negocio es saludable. Sí, de entrada lo es. Pero si hablamos de un contribuyente persona física, por ejemplo, que no pagó impuestos sobre la renta, no causó, más bien dicho, impuestos sobre la renta, ¿por qué? Porque hizo muchas compras a fin de año. En el caso de que te puse el ejemplo de la zapatería, compra muchos zapatos a fin de año por muchas razones. Porque la inflación va a subir los precios de los zapatos, la fábrica le va a cobrar más caro los zapatos, porque por razones fiscales se quiere sobreinventariar para no pagar o no causar, más bien dicho, impuesto sobre la renta. Y sin embargo, financieramente tiene utilidad. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Siempre hay un resultado fiscal y un financiero. Otro ejemplo es, por ejemplo, el caso de la depreciación. Tú puedes, como persona física o moral, llevar a cabo la depreciación de tus activos a un porcentaje que tú quieras financieramente, ¿ok? Tú puedes decir, voy a comprar la computadora y en vez de aplicarle el 30% que que es lo que me permite la ley como deducción de inversiones, yo la voy a depreciar en 50% o al 100%, ¿ok? Entonces, financieramente le estás poniendo un mayor gasto por esa deducción de inversiones. Pero fiscalmente la estás llevando al 30%. Entonces, esa diferencia entre tasas de deducción de inversiones o de depreciación, pues te da un resultado fiscal diferente al financiero, ¿no?
De acuerdo. Buenísima la información. Y como hablábamos antes de empezar, esto tenemos muchísimo tiempo. ¿Podemos cerrar con un consejo, además de todos los que ya has dado, para esta temporada de impuestos 2022?
Sí, cómo no. Varias recomendaciones. Y perdón que sea repetitivo. Primero, que el empresario se meta al sitio del SAT, sepa cómo meterse, y él baje el documento opinión de cumplimiento. Dos, baje su constancia de situación fiscal. Allí va a ver la información que tiene el SAT de desde cuándo está operando el contribuyente, en qué domicilio está operando, qué actividad económica tiene reportada al SAT, es muy importante, y qué obligaciones fiscales tiene el contribuyente, ¿no? Es muy importante. Luego ahí, y me ha tocado, prospectos de clientes que me vienen a ver y les digo, te voy a dar un paseo por el SAT. Y lo meto al SAT y le digo, mete tú, ve mi computadora, mete tú, inclusive el RFC, la contraseña, y ya que lo hizo, ahora sí, préstame la computadora y lo voy llevando por el SAT. Y bueno, me han tocado situaciones pues, tristes, en el sentido de que le digo, a ver, ¿cómo te fue el mes pasado? ¿Cuánto declaraste en ventas? No, pues me fue muy bien, declaré 1,000,000 de pesos. Ok, vamos a meternos a ver tus declaraciones. Vamos a preguntarle al SAT tu declaración del mes pasado. Y bueno, me ha tocado ver que la declaración está en cero. Imagínate. Ahí se prende la lámpara el prospecto y le habla al contador y dice, pero ¿cómo estoy viendo que declaraste en cero y vendimos o facturamos 1,000,000 de pesos? O sea, te estoy poniendo un caso extremo, pero se dan, ¿no? Sí. Entonces, recomendación, tú contribuyente, tú empresario, métete al SAT, baja tu constancia, baja tu opinión de cumplimiento, bájate alguna declaración mensual o anual y estate pendiente en esa situación. Tu buzón tributario, estás tú con tu correo electrónico, porque hay que estar muy pendientes, hay que tener el respeto al SAT.
De acuerdo. Sí, al final, pues el negocio no es del contador, no es del
claro,
empresario o de la empresaria, ¿no? Al final, pues no puedes decir no, o sea, que no cumplas no por no, culpa del contador,
no. Tuve varias experiencias con algunos artistas que se acercaban conmigo porque ya querían cambiar al contador y siempre era su cantaleta. No, es que el contador hizo malas cosas. No es cierto. Muchas veces el contador le decía al actor, a la actriz, oye, hay que pagar esto. Ah, sí, luego lo vemos. Ah, oye, aquí no estás pidiendo factura. No, no importa, luego lo vemos. No. Hay que estar muy pendientes. Hay que cuidar el negocio.
De acuerdo. Sí, el SAT es un tema serio y es importante cuidar el negocio.
Sí.
Rubén, para cerrar tu participación tenemos el dado Confío.
Sí.
Te hacemos una pregunta. ¿Qué libro cambió tu carrera?
¿Qué libro? ¿Qué tipo de libro? O sea, técnico, técnico o recreativo, no sé.
¿Algún libro no tan técnico, algo más de negocio o algo que te haya hecho decir, mi camino va para acá?
Mira, ok, hablando de negocios, te puedo recomendar todos los libros de Padre Rico, Padre Pobre. Buenísimos. Él habla de un cuadrante. Tú a la persona en un cuadrante y te dice, mira, el empleado es la peor posición fiscal. ¿Por qué? Porque el empleado recibe su sueldo después de que el SAT o el fisco ya cobró. ¿Ok? Ya El empleado no puede deducir nada absolutamente hasta su declaración anual, las personales, y están topadas, ¿no? Entonces, padre rico, padre pobre, te dice, empleado, la peor opción. La segunda opción, ser profesionista o empresario. En el caso de un profesionista, no te puedes romper en mil pedazos, ¿no? Si eres dentista, por ejemplo, pues solamente puedes estar sacando una muela o una ortodoncia, una, no sé cómo se llaman las técnicas, una a la vez. No te puedes partir de mucho, ¿no? Como empresario, tal vez, ¿no? Abre sucursales, etcétera. Y luego te habla del otro cuadrante, ¿no? De el inversionista en... Él te recomienda mucho, por ejemplo, invertir en bienes inmuebles para buscar la renta. Él te habla y te dice, busca el ingreso de renta, ¿no? No de venta, de renta. Que siempre te esté dando mes a mes que caiga el ingreso, que caiga el ingreso. ¿Cuál es el mejor ingreso? El de renta. Renta de un inmueble, regalías, renta de intereses, etcétera, ¿no? Y por último te habla del cuadrante, pues ya, cuando tienes un buen patrimonio, un buen colchón financiero atrás, pues ya, que te dediques a la parte de bursátil, inmobiliarias, en fin, ¿no? Ya te habla de muchos aspectos. Y ahora también, pues el Bitcoin, no me queda claro cómo se refiere padre rico, padre pobre, con referencia al Bitcoin, ¿no? Pero pues también es una alternativa al que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esos son los libros que te recomendaría como en la parte de los negocios.
Rubén Herrero, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento. Vamos a dejar los datos de Impuestum Contadores tanto en las ligas de este capítulo, como en nuestro perfil para que quien tenga más dudas y quiera acercarse con ustedes, este es el momento ideal para acercarse.
Cómo no, sí, cómo no. Muchas gracias y muchas gracias, confío.
Gracias a ti y estamos en contacto. A todos nuestras y nuestros podescuchas, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por su tiempo y vamos a estar dando seguimiento a este tema porque sabemos que es algo que les interesa muchísimo.
Gracias, Daniela. Gracias, Confío. Hasta luego.
Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.